Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 117 de La Linterna Mágica. Soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, conductor de este podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Hoy nuestro Raulito Fuentes nos va a hablar de un estreno importante y yo les voy a hablar de una actriz importante. Esta es la primera vez que le vamos a dedicar a un histrión el programa. Hemos hablado de la obra de directores como Hitchcock o como Sofía Coppola o Nicolás Roeg la semana pasada, pero en esta ocasión vamos a hablar de una importantísima actriz cuya identidad conocerán después de escuchar a Raúl Fuentes haciendo su crítica de la semana. Raúl Fuentes, @OyeFuentes, así es que sin mayor reparo, aquí los dejo con Oye Fuentes. Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, el día de hoy les traigo un estreno, una cinta de estreno que pues es para toda la familia. Haciendo un recuento de las últimas reseñas, tanto de películas como series, pues la verdad es que casi nunca nos toca platicar de una película que sea familiar, y pues como esta película es producida por Disney, pues evidentemente tiene este toque. Es la secuela de la película de Ralph el Demoledor, que se estrenó en 2012. Esta se llama en español, o bueno, en México tiene el nombre de Wi-Fi Ralph, y aunque en Estados Unidos el nombre original es Ralph Breaks the Internet o Ralph Rompe el Internet, que pues como sabemos es una, romper el Internet es una de esas frases que suceden en redes sociales cuando alguien hace algún contenido polémico y se viraliza, o alguna imagen que se comparte. Bueno, la premisa de esta nueva historia, de esta nueva aventura de Ralph y su amiga Vanellope, pues tiene que ver con que Vanellope es, digamos, como la reina de su arcade, de su maquinita. Es una maquinita de carreras, pero la niña que juega este arcade, pues rompe el volante, y el volante ya no se consigue porque la maquinita es muy vieja, y la única manera de conseguir este volante pues es comprándolo en eBay. Entonces pues Ralph y Vanellope se lanzarán a conocer el internet para precisamente irse de viaje a eBay a conseguir este volante para que Vanellope pueda regresar a su juego, porque pues sin ese volante el juego no se puede jugar, y como ya es un juego viejo, pues van a pasar a retirarlo y ella desaparecerá muy al estilo de los hermanos de Marty McFly en Volver al Futuro. Esa es básicamente la premisa. Es una premisa que me parece muy bien resuelta, porque cuando yo estaba viendo los trailers de esta cinta no me imaginaba cómo iban a justificar la aparición de estos personajes en el internet, porque obviamente el que tengamos internet como escenario, pues nos hace ver que, por ejemplo, aparezcan referencias evidentemente a Facebook, a Twitter, a YouTube, a Google, por ejemplo, a todas estas páginas que a lo largo de los últimos 15, 20 años, pues nos hemos hecho muy asiduos, pues ahí están, ¿no? Las referencias están más que evidentes. En algunos casos, como por ejemplo BuzzFeed, pues no aparece el nombre como tal, aparece una variación, pero los demás, por ejemplo, Internet Movie Database, pues ahí está con su logo, Google está ahí con su logo, la mayoría de las de las páginas que frecuentamos todos los días, pues ahí están con sus logos originales. Otra cosa que yo creo que a lo mejor ustedes ya vieron en los trailers como yo lo vi, es la aparición de las princesas Disney. Aparecen por ahí muchísimas de estas princesas que han pues engalanado las películas de Disney a lo largo de los años. Aparece por ahí evidentemente Blancanieves, Aurora, Cenicienta, princesas más nuevas, como por ejemplo a partir de La Sirenita aparece Ariel, aparece Bella, o princesas mucho más nuevas, como por ejemplo Moana, Pocahontas, Mulan, y también Mérida, que es la princesa rara, porque pues como sabemos Mérida es un personaje de Pixar, no precisamente de Disney como tal, y pues le harán alguna broma y pesada precisamente por esto. Este tipo de apariciones especiales pues evidentemente sirven como un fanservice que cae bastante bien, aunque eso de repente también alenta un poco la trama. Tengo que decir que aunque disfruté mucho la película, tengo que decirles que no creo que sea una cinta redonda, no creo que sea una cinta perfecta. La narrativa a veces se va por caminos un poco extraños, un poco más largos, precisamente como para alargar los chistes, como este que les cuento de las princesas Disney, o también pues la aparición de muchos personajes, no únicamente del universo Disney. Por ahí veremos también personajes de Star Wars, que obviamente pues son de Disney, pues, pero personajes de Star Wars, personajes de Marvel, uno que otro personaje famoso de YouTube, por ejemplo, los videos de gatitos que tanta risa nos dan, pues también hay referencias importantes a ellos. Los videojuegos, por supuesto, los videojuegos que pues eran la base de la primera película, aquí también fungen un papel, pero no tan importante. Porque obviamente pues lo que digamos el plato fuerte pues es todo lo que hemos visto en internet en los últimos 15 años. Entonces creo que sí es una película que muchos van a gozar, mucha gente que sea como de mi generación, que tenga entre 35 y 45 años, seguramente disfrutará la película. Si tienen hijos, los niños también podrán disfrutar de esta cinta, porque muchos de los chistes funcionan, evidentemente muchos dan risa, hay alguno que otro chiste que solamente los adultos captarán, no nomás por el doble sentido, sino por las referencias a la cultura pop de los 80s, de los 70s, videojuegos clásicos, pues obviamente veremos a Pac-Man por ahí, veremos a Sonic del Sega Genesis, veremos incluso al juego Pong, que fue el primer videojuego jamás hecho, y pues ya saben, los chistes privados que solamente va alguien que sea como muy ñoño o ñoña podrán descubrir, por ejemplo, que aparezca por ahí el salón A113, que es un mítico salón en el que muchísimos de los animadores más famosos estudiaron, y también muchos de ellos suelen poner esta referencia del A113 en sus películas. Brad Bird, el director de Los Increíbles, pues fue uno de estos estudiantes, y él suele poner mucho esta referencia incluso desde sus primeros capítulos en Los Simpson. Para terminar, decirles que la película tiene dos escenas extra. Después de los créditos principales hay una escena muy graciosa, que de hecho es una escena que hace referencia a los trailers de las películas, es una escena muy divertida. Y al final de los créditos, la verdad es que sí son unos créditos muy largos, pero al final de los créditos quédense, por favor, vale mucho la pena que se queden al final de los créditos, porque hay un adelanto de Frozen 2. Sé que mucha gente es muy fan de Frozen, de Elsa y de Anna y de Olaf y de Kristoff y de todos estos personajes que hicieron de esta película pues un boom, un verdadero boom. La cinta Frozen 2 tiene fecha de estreno, si no me equivoco, para 2020, y pues Disney nos regala, a los que fuimos pacientes, tengo que decirles que solamente un amigo y yo fuimos los únicos que nos quedamos en la función de prensa. La sala tenía más de 300 butacas y nosotros fuimos los únicos dos que nos quedamos, nosotros dos fuimos los únicos que pudimos ver ese adelanto. No les voy a decir de qué se trata, pero sí, por favor, les pido que se queden. para que vean esa escena y que me platiquen qué les pareció. Platíquenme en Twitter qué les pareció este adelanto de Frozen 2. Pues la recomendación de ver Ralph, Wifey Ralph, creo que les va a dejar un grato sabor de boca, aunque como les digo, sí, de repente pendula, de repente parece que las motivaciones cambian en los personajes, entonces eso hace que de repente decaiga un poco, pero creo que en la balanza sale muy bien librada. Les recuerdo, yo estoy en Twitter como @OyeFuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Dixo.
Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raúl. Lo pueden encontrar en Twitter como @OyeFuentes y es un tipazo. También en Instagram y seguro él les contestará todas las dudas que tengan. Escríbanle con el hashtag Linterna Mágica. Y bueno, pues hoy le vamos a dedicar nuestro podcast a una gran actriz que yo considero que está algo infravalorada y que mucha gente considera que solamente es un estereotipo por dos personajes que hizo en su carrera, pero en realidad es una actriz inmensa, llena de matices, y además es un muy brillante ser humano y una mujer muy divertida. ¿A quién me estoy refiriendo? Damas y caballeros, con ustedes, Glenn Close.
I practiced detachment. I learned how to look cheerful while under the table I stuck a fork under the back of my hand.
Glenn Close, como ustedes saben, saltó a la fama realmente en 1987 con el estreno de Atracción Fatal, una película que fue muy controvertida en su época. Se dijo incluso que había contribuido a disminuir estadísticamente las infidelidades masculinas entre hombres casados, que dejaron de engañar a sus mujeres después de haber visto esa película. Yo creo que fue más bien un ardid publicitario que cualquier otra cosa, aunque ella misma solía decir que bueno, que qué maravilla que hubiera contribuido a eso, porque también había contribuido a que desaparecieran sus relaciones sentimentales por años. Glenn Close es una actriz maravillosa. Ella se forjó en el teatro. Ella tiene 70 años. Se forjó en el teatro, empezó muy joven. Ella es hija de una familia muy acaudalada de la costa este de los Estados Unidos. Creció parte de su infancia en Connecticut. Después sus padres se unieron a una asociación que los llevó a África a ayudar a... que era más bien como un culto, más que una asociación, a ayudar a los prójimos, pero también tenía un subtexto religioso muy estricto. Posteriormente los padres se salieron de ese culto, regresaron a Connecticut y ella estudió, curiosamente ella estudió en la misma escuela en la que estudiaba, bueno, en la sección femenina de la misma escuela donde estudiaba Michael Douglas, así que ella conoció a Michael Douglas en la adolescencia. Cosa curiosa. Y posteriormente ella se unió al grupo Up With People, Viva la Gente. Viajó alrededor del mundo, cantó, fue hippie. Posteriormente se casó, se divorció y entró a estudiar en la escuela William & Mary, en la Universidad de William & Mary. Ella estudió arte dramático y posteriormente empezó a trabajar en Broadway como primero como alternante y suplente de actrices famosas y ya posteriormente ya como actriz. No lo creerían ustedes, pero el primer trabajo en el escenario de Glenn Close fue como, vamos, de veras no lo creerían ustedes, fue como Fräulein María en una versión en el bachillerato, en el internado en el que ella estaba, en una versión de The Sound of Music, La Novicia Rebelde, y ella era Fräulein María y el Capitán Von Trapp era Michael Douglas. Entonces ya se imaginarán que estos dos tienen una larga historia y son amigos desde hace mucho tiempo. Nadie creería que la mujer que se convirtió en una de las villanas más impresionantes del cine empezó haciendo el papel de la mujer más buena de este mundo, ¿no? Pero sorpresa, así son los actores. Y ella misma dice que su gran pasión siempre fue el teatro y lo sigue siendo. Ella actuó en Broadway en la primera temporada de una obra que se llamaba Barnum, acerca de P.T. Barnum, el creador del circo de los de Barnum y Barnum and Bailey. Y tuvo una larga temporada en la que únicamente hacía teatro, no hacía televisión y no hacía cine, porque aunque es una mujer muy guapa, porque lo es, quizás no es convencionalmente guapa a la cámara, pero tiene unas facciones muy interesantes, angulosas y un sentido del humor muy peculiar. A los castings que iba de cine y de televisión no la aceptaban porque no era convencionalmente bonita, cosa que finalmente a ella no le importó ni le hizo mella. Ella era feliz haciendo toda clase de personajes en teatro, mujeres mayores, jovencitas, brujas, de todo tipo. Finalmente fue el director George Roy Hill, que la vio en Barnum, que la eligió para interpretar el papel de Jenny Fields, la madre de T.S. Garp en El Mundo Según Garp, una extraordinaria película del año 1982, filmada en 1981, cuando Glenn Close tenía 33 años. Jenny Fields es un personaje muy complejo, como todos los personajes que crea John Irving, el novelista que escribió la historia original. Jenny Fields es una enfermera de alta cuna que sorprende a sus padres al llegar a casa de ellos en New Hampshire con un bebé que acaba de tener. Y lo tuvo porque prácticamente lo que hizo fue violar a un piloto herido de la Segunda Guerra Mundial que estaba en estado de coma. Y bueno, pues ella decidió que quería tener un bebé, pero no quería tener que compartir su vida para tenerlo. Fue algo realmente excepcional ese personaje, y el personaje sigue creciendo a lo largo de la película. En la película también actúan, por supuesto, Robin Williams en el papel titular como Garp, Mary Beth Hurt como Helen Holm, el amor de su vida, y un extraordinario John Lithgow como Roberta Muldoon, uno de los primeros personajes trans en el cine mainstream, que era un jugador de fútbol de las Águilas de Filadelfia, que por fin tuvo la revelación de que en realidad era una mujer dentro del cuerpo de un hombre, se sometió a una operación de reasignación de sexo y se había convertido en una activista feminista y muy amiga de Jenny Fields y de Garp. Y una parte más de su familia tan ecléctica. La película es muy buena, se las recomiendo muchísimo. El Blu-ray ahora es medio difícil de conseguir, pero vale la pena que lo busquen porque realmente es una espléndida película, causó sensación en su momento. En esta historia, Jenny Fields cría a Garp para ser un hombre libre y educado y que sea un feminista, que sea un hombre que tenga la sensibilidad del lado femenino sin que deje en absoluto de perseguir sus propios intereses, pero que siempre tenga respeto por los intereses, valores y condiciones de la mujer. Y ella se convierte en un ícono feminista a su vez, sin proponérselo, al escribir su autobiografía que se llama Sexual Suspect, en el que cuenta su historia de que por ser una mujer que no quería tener un hombre en su vida, pero había tenido un hijo, o por ser una mujer que buscaba destacar en su campo de trabajo sin necesidad de apoyarse en ningún hombre, había sido siempre sexualmente sospechosa. En realidad, John Irving ha definido a Jenny Fields como una mujer asexual. Ella no tiene relaciones sexuales con nadie salvo con el padre de Garp, y estas son muy poco convencionales. Y en realidad lo que ella quería era ser madre, y es una gran madre. Y la película es realmente muy bella, la novela es maravillosa. Si no la han leído, por favor háganse el tiempo para buscarla y leerla. Como todas las obras de John Irving, siempre tiene algo muy bueno que aportar. Y pues ese fue el debut en cine de Glenn Close en el 82. De hecho, fue nominada a un Oscar como mejor actriz de soporte, pero no ganó. Y al año siguiente fue invitada a formar parte del elenco de la película The Big Chill, que también fue muy significativa, con Kevin Kline, con Meg Tilly. Kevin Costner aparece sin crédito, bueno, aparece en sus pies sin crédito en una escena. una película realmente muy, muy, muy significativa. Y a partir de ahí ella ha trabajado de manera constante en cine, en televisión, en teatro. Pero curiosamente, aunque tiene esa capacidad para ser una gran estrella, no ha perseguido el ser una estrella y no ha tenido el respeto que se merecería, en mi opinión, como la actriz que realmente es. En 1984 ella hace una película que se llama The Natural, basada en la novela de Bernard Malamud, con Robert Redford y Kim Basinger. Sin embargo, Kim Basinger, al ser Kim Basinger, fue la que más llamó la atención de los productores de Hollywood, y Glenn Close quedó algo relegada, pero ella sentía que no tenía realmente ninguna urgencia por alcanzar la fama. Luego, en 1986, cuando entra en producción Fatal Attraction, originalmente el papel de Alex Forrest lo iba a interpretar Debra Winger, una espléndida actriz de la que también ya hablaremos en su momento. Seguramente ustedes la recuerdan por Oficial y Caballero o La Fuerza del Cariño, y por haber prestado la voz a E.T. Debra Winger iba a hacer el papel de Alex Forrest. Cuando ya estaban a 3 semanas de empezar el rodaje, ella descubrió que tenía 2 meses de embarazo. Ella estaba casada en ese entonces con Timothy Hutton, el actor que ganó el Oscar por Gente como uno, la película de la que les hablé en alguna ocasión. Entonces Debra Winger, pues viendo cómo estaba establecido el calendario de rodaje, no podía, porque estaba en muchas escenas, no podía hacer la película porque su embarazo sería muy notorio, aunque se filmaran casi todas las escenas de su personaje antes. Ya se le empezaría a notar, o sea, no llegaría al final del rodaje sin que fuera muy notorio. Entonces se tuvo que bajar del tren. Y Adrian Lyne había visto precisamente El Mundo Según Garp y siempre había pensado que Jenny Fields, con su uniforme blanco de enfermera, tenía un quelquechos, una cosita ahí curiosilla, ¿no? Y eso le pertenecía, por supuesto, a Glenn Close, esta actriz con esta chispa especial. Entonces, pues le ofreció el papel de Alex Forrest, porque además tenían el tiempo encima, y ella de inmediato se aprendió el personaje y le entró. Y la verdad es que es un gran personaje. La película no es exactamente la gran película, pero pero Adrian Lyne es un director siempre imaginativo y competente. Paramount Pictures le metió mano en algunas cosas, incluyendo cambiarle el final, pero la película se convirtió en un momento realmente icónico en la historia del cine, cosa que sigue siendo hasta la fecha. Al sol de hoy, la gente no puede oír las palabras atracción fatal sin tener esta imagen de Glenn Close con su melena alborotada metiendo a un conejito en una olla express, cosa que realmente no vemos, pero que la gente jura que ha visto, igual que pasa con la muerte de la mamá de Bambi o la aparición del bebé en El Bebé de Rosemary, cosa que no sucede, pero todo el mundo jura que lo vio. A partir de ahí, Glenn Close se convirtió, digamos, en una actriz de primer rango. Fue nominada a Mejor Actriz del Año, pero le ganó Cher por Moonstruck. Y posteriormente, ella es ella tiene ya la oportunidad de escoger sus personajes. Y el primer personaje que eligió hacer en cine fue la Marquesa de Meurthe en Relaciones Peligrosas, la adaptación al cine que se hizo con John Malkovich, Uma Thurman, Susie Kurtz y Michelle Pfeiffer. Ahí Glenn Close es el centro, el epicentro de esa película, que es un terremoto. Se filmó completamente en locaciones en Francia. Ella estaba feliz porque además estaba embarazada mientras estuvo rodando, pero la diferencia es que ella sí, su ropaje le permitía ocultar su gravidez, y el personaje es sencillamente glorioso, tal como aparece en la obra de Christopher Hampton, basada en la novela de
Choderlos de la Clo, Choderlos de la Clo, más bien, que es una novela epistolar donde la marquesa mueve todos los hilos para causar la perdición de un montón de gente. Volvió a ser nominada a un Oscar, no ganó, pero fue un trabajo realmente memorable. Queda impreso esa imagen de ella desmaquillándose frente al espejo, es brutal y queda claramente grabada en la historia del cinema moderno. Y a partir de entonces, pues Glenn Close hizo un montón de cosas, pero seguía marcándole el personaje del fantasma de... El fantasma de Alex Forrest. Era una interpretación demasiado fuerte como para ser olvidada. Y ella misma, y esto me lo dijo en una entrevista hace como 15 años, empezó a notar que ella también era como vilificada por el gran público, porque no podían distinguir la diferencia entre ella y los personajes que interpretaba. Pensando en que quizás podría romper el tabú, y teniendo una hija muy pequeña, Annie Stark, que es también actriz, cuando Annie era muy pequeñita, decidió hacer una película para niños, para que además su hija pudiera ver una película que su madre había hecho, porque todo lo demás era muy cine para adultos. Entonces decidió hacer la versión en vivo de 101 Dálmatas de Disney, basada en la novela de Dodie Smith, que en realidad la novela de los 101 Dálmatas es una especie de novela de misterio contada por perros. No era exactamente una historia infantil, no lo es, el libro es muy muy bueno, by the way, es una comedia satírica de detectives, solo que los detectives son perros. Pero bueno, la casa Disney había creado la famosa Noche de las Narices Frías en su versión animada, que fue un exitazo rotundo en los 60, y en los 90 Glenn Close fue Cruella de Vil. Ella se divirtió como enajenada interpretando el personaje de la villana más mala onda del mundo, y tan se divirtió que algunos años después volvió para la segunda parte siendo 102 Dálmatas. Pero esto por supuesto no contribuyó a quitarle la reputación de que era una mala mujer, que esa es la percepción de los medios, y creo que en algún momento ya habíamos hablado de esto, que sucede con mucha frecuencia, que en ocasiones una interpretación llega a ser tan icónica o tan mediática que es imposible separar las acciones del actor o la actriz del personaje que interpretó. Le pasó a James Dean con Rebelde sin Causa, le pasó en su momento a Elizabeth Taylor con Cleopatra, y por años, aparte de que la gente la veía como una mujer adúltera nada más, como Cleopatra, pero en realidad eran muchas otras cosas, yéndonos un poco más a referentes un poco más cercanos, en Beverly Hills 90210, Brenda Walsh siempre había sido dulce y buena todo el día, no podía hacer nada, estaba siempre encerrada en casa con su mamá, pero cuando decidieron que Brenda Walsh jugara al amor, todos los problemas emocionales y de mal carácter que tenía Shannon Doherty se aplicaron al personaje de Brenda Walsh. Entonces la gente amaba odiar a Brenda Walsh porque en ella filtraban las idiosincrasias de la actriz. Ahora bien, en esa época no existían las redes sociales, imagínense que hubieran existido. Ciertamente a Glenn Close, pues la gente la tachaba de mala mujer, de violenta y tal. Y en realidad, doy fe, en realidad es una mujer sumamente divertida, con un sentido del humor muy sagaz, con un gran interés en las personas, porque como ella misma dice, yo soy una actriz. Mi trabajo consiste no solamente en recrear las personas que están en el papel, sino en observar a las personas que están en mi entorno para poder saber qué puedo aplicar de ellos al personaje que está en el papel. Y eso ha repercutido en que ha dado unas actuaciones realmente memorables, hasta en películas realmente malas. Pero no son malas por culpa de ella. Ella siempre está bien, incluso en sus películas terribles. Y bueno, este año hay mucho buzz, o sea, se le hace B-U-Z-Z, buzz o buzz, en torno a ella por su interpretación en una película que se llama The Wife, la esposa. Se estrenó en México hace algunos meses, ahora ya está disponible en home video y en algunos sistemas de streaming. Y en esta película, ella y Jonathan Pryce, el famoso actor inglés, interpretan a un matrimonio de edad madura, que el marido es nombrado premio Nobel de literatura, y en el momento en el que reciben la notificación de que el marido va a recibir el premio Nobel de literatura, se va como deshaciendo un muy fino tejido que ellos han tenido a lo largo de más de 50 años de casados, para mostrar que no todo es lo que parece. The Wife está basada en una divertidísima comedia satírica de muy mala leche, del mismo título de una escritora que se llama Meg Wolitzer, esto es W-O-L-I-T-Z-E-R, Meg Wolitzer. The Wife es un libro que se lee de un sentón, y la adaptación es un poco más oscura y un poco más seria que la novela, pero funciona espléndidamente bien. Y el ojo del huracán es Glenn Close, es su trabajo maravilloso como una mujer que a lo largo de 5 décadas ha sido cómplice, compañera, esposa, amante, madre. Ha tenido todos estos roles, pero en realidad siempre ha hecho a un lado el rol más importante, que es ella misma, y cómo lo encara ahora que su marido se viste de gloria y ella de repente se encuentra en una encrucijada. No voy a decirles más, la película vale mucho la pena que la busquen, pero eso me hace pensar en que quizás ahora sí sea la buena para Glenn Close. Digo, a Meryl Streep ya se la nomina básicamente por rota, es decir, Meryl Streep se tira un pedo y se la nomina, y no estoy haciendo un comentario en contra de Meryl Streep, yo amo profundamente a Meryl Streep, pero no puede ser posible que se la nominase por cualquier cosa como The Iron Lady, que además ganó, que por Dios ganó un Oscar por una película sobre un personaje super fascista, haciéndolo accesible al público, guácala. Y además todos sabemos que en la entrega del Oscar de 2012, el Oscar que se llevó Meryl Streep en realidad le pertenecía, así como su nominación, a Tilda Swinton por Tenemos que hablar de Kevin. Pero bueno, todo mundo sabe eso, no se los tengo que explicar. El trabajo de Glenn Close se ha visto siempre muy opacado precisamente por Meryl. Como son de rasgos similares y de un tipo similar, mujeres blancas de 70 años, de cabello rubio principalmente, y muy buenas actrices, suelen ser comparadas y de un modo poco favorable. Y esto resulta, por supuesto, en que Glenn Close pues haya sido muy infravalorada en muchos aspectos. Pero a ella no se le cierran las puertas. Por eso, por ejemplo, causó furor cuando decidió hace 10 años que iba a ser Patty Hughes en Damages, la serie de televisión que duró 5 temporadas, como una abogada inescrupulosa que lo mismo puede ser un gran ser humano que un monstruo. Y lo hizo espléndidamente bien, recibió los premios que merecía por la Academia de Televisión, y fue de las primeras actrices de primera línea que empezó a dar muestra de que no era necesario estar únicamente en pantalla de cine para tener prestigio, que había un territorio mucho más amplio y que contribuyó al crecimiento de lo que hoy conocemos como la segunda edad de oro de la televisión. Digo, a ella le seguirían después Jessica Lange en American Horror Story en varias temporadas, también le seguirían en su momento Dustin Hoffman, Tommy Lee Jones, incluso la propia Meryl se va a incorporar ahora a un trabajo de una serie de televisión. Primero existía el plan de que ella fuera la protagonista de una serie de televisión, ahora por lo pronto forma parte del elenco de la segunda temporada de Big Little Lies, que se estrena en la próxima primavera. Es un mundo nuevo, y ella ayudó a abrir esas fronteras del mismo modo en que ayudó a abrir fronteras de muchas formas, y ha tenido ella que desafiar muchas veces el peso de un hombre o de Meryl Streep. De un hombre o de Meryl Streep básicamente son los dos grandes obstáculos que ha tenido para poder brillar, ¿no? Porque, por ejemplo, Fatal Attraction fue la película más taquillera de 1987. Pero, por supuesto, la gente lo atribuía a Michael Douglas, cuando el propio Michael Douglas ha dicho que básicamente esa película es un éxito precisamente por el trabajo de Glenn Close, por el temerario trabajo de Glenn Close. Así es que, bueno, pues esta es mi corona de flores, mi modesto ramo de margaritas para Glenn Close. Les recomiendo mucho que busquen The Wife, que busquen The World According to Garp, que busquen Crooked House, que busquen Paradise Road, todos los trabajos de Natural, por supuesto, todos los trabajos que haya hecho Glenn Close, échenles un ojo, échenles una revisada y se van a dar cuenta de que en realidad es una actriz extraordinaria. Y si pueden volver a checar Relaciones Peligrosas, prepárense para disfrutar 2 horas extraordinarias. Y bueno, con esto tocamos al fin de nuestra edición 117 de La Linterna Mágica. Por supuesto, quiero agradecer a todos nuestros escuchas de siempre, a David Guzmán en Cancún, a Pablito Otero, Pablito Potter, que nos escucha siempre, donde quiera que está de viaje o está en la ciudad, siempre nos escucha. También quiero agradecer a mis dos tocayos, Miguel Zárate y Miguel Ochoa, a Roberto Cavazos, que también siempre nos hace favor de escucharnos desde la Colonia Roma. También quiero agradecer a Enrique y a Pipe en Guadalajara. A mi Pipe, muchísimas gracias siempre por todo. Feliz día de gracias, por cierto, para ti también. Y a todos los que nos escuchan, a Sara Marcos en Asturias, Liliana, Miri, Laura, Eva, todos los amigos que nos están escuchando, muchísimas gracias. Seguimos aquí estamos a micrófono abierto. Agradecer a Vero, nuestra maravillosa productora e ingeniero de consola, a nuestro querido Fede, nuestro postproductor y creador de todos estos maravillosos efectos de sonido que ustedes escuchan. También a Oscar, a Dani, Oscar por los textos, Dani por darnos Dixo. Y sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y esta lluvia de estrellas seguirá cayendo desde el corazón de Polanco. Yo soy Miguel Cane, es un placer haber estado con ustedes. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.